Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy nuestro viaje va a ser literario, aunque los libros van a ser la puerta que nos van a llevar a otras dimensiones artísticas.
Por ejemplo, al teatro. El actor y director José Maya recupera a un clásico, nada menos que Tirso de Molina. La mujer por fuerza es la obra que está dirigiendo.
No a la fuerza, sino con todo el placer del mundo, os vamos a hacer algunas recomendaciones literarias que tienen la cultura gitana como eje principal.
Y una de ellas nos traslada a otra dimensión artística. La fotografía.
Se trata del libro Flamenco, Pasión, Desgarro y Duende, de los maestros fotógrafos José Lamarca y Elke Stoltzenberg.
Finalmente, terminaremos con la música de Robbie Lakatos en Los Gitanos que no dicen ole.
Y la música es también, como siempre, el inicio de nuestro viaje. Bienvenidos a este tiempo de Gitanos de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La mesa siempre está puesta, unos salen y otros entran, comida pa' todo el que venga, y mi madre siempre dispuesta. La fartiquera de mi madre siempre está llena, tiene palabras pa' quien la entienda, un poquito de amor pa' quien lo quiera, y un durito guardado pa' que lo tenga. Un carro de lunares iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito, y el que tenga más lunares pa' mi madre. Mi madre, que lo vale. Ese idioma tan hermoso que tiene en tus ojos, esa manera tan particular de andar, y cuando baila la luna se asoma pa' verte y irmarte, revela muy fuerte y se pone a cantar. Un carro de lunares va vendiendo delantales, anda y dame el más bonito, y el que tenga más lunares pa' mi madre. Mi madre, que lo vale. La mesa siempre está puesta, uno sale de otros entran, comía pa' todo el que venga, y mi madre siempre dispuesta. La partiquera de mi madre siempre está llena, tiene palabras pa' quien la entienda, un poquito de amor pa' quien lo quiera, y un durito guardado pa' el que lo tenga. Un carro de lunares iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito, y el que tenga más lunares pa' mi madre. Mi madre, que lo vale. Un carro de lunares iba vendiendo delantales, anda y dame el más bonito, que tenga más lunares pa' mi madre.
Era la voz de Vicente Soto Sordera que nos traía este emocionante carro de lunares compuesto por Juañares y que forma parte de su último disco Colores Distintos, que ha sido editado por Presencia Gitana.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Viva el flamenco.
gitanos@rtve.es.
Si algo tienen los clásicos es precisamente que no pasan de moda, y quizá lo más clásico en España sea nuestro Siglo de Oro.
Y un autor que contribuyó a hacer de oro ese tiempo literario de los siglos XVI y XVII fue Tirso de Molina.
La mujer por fuerza es la obra de Tirso de Molina, que se está representando en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. El director de esta versión es José Maya Cortés, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Muy bien. Bueno, hablamos de clásicos, pero en realidad La mujer por fuerza no es de las obras más representadas de Tirso de Molina. Lo has hecho tú y poca gente más, ¿no?, en España.
Yo creo que no se representa del siglo XVI. Es un texto maravilloso, absolutamente transgresor. Yo le llamo que es la otra cara del Don Juan, del Burlador, ese mito español. Es un hombre transgresor y esta es una mujer transgresora. Rompe todas las normas y todos los cánones de comportamiento y de conducta moral asignada en la época. Yo no entiendo por qué este texto no se ha hecho. Bueno, en realidad es que la mayoría de las personas que se dedican al teatro clásico siempre, desgraciadamente, tiran siempre por títulos que son más o menos ya muy, muy conocidos. Pero con la cantidad de obras que tiene, por ejemplo, Tirso, Lope o Calderón, no se representan. Por ejemplo, yo hice una cosa que se llama El secreto a voces de Calderón, y Con quien vengo, vengo, La cisma de Ingalaterra, que tampoco se ha representado muchísimo. Bueno, por supuesto, también hice La vida sueño, pero sí. Yo soy un buceador de los mares profundos de la palabra del Siglo de Oro.
Bueno, y os habéis reunido aquí tres grandes especialistas en el teatro clásico. Estáis aquí José María Ruano, de Laza, ¿no?, que es el adaptador. Amaya Curieses, que es la versión... Exactamente, y tú que eres el director. Yo no sé si tres especialistas en este tema, en este Siglo de Oro, os hace encontraros, o al contrario, os hace dispersaros. No sé, ¿es bueno que estéis tres especialistas ahí?
Bueno, verás, Amaya y yo fundamos en el 81, cuando todavía no existía la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una compañía que la llamamos Zampano Teatro,
sí,
de nuestro querido Fellini, que se llamaba Zampano, Anthony Quinn y Julieta Massina, y empezamos nosotros haciendo teatro clásico. Luego tuvimos la oportunidad, no solamente de ir al Magro en varias ocasiones, sino que íbamos a unas jornadas del Siglo de Oro que se organizaban en Almería, donde iban eruditos y especialistas de nuestro teatro del Siglo de Oro. Ahí tuvimos la suerte de conocer a José María Ruano de la Haza, que es un filólogo experto en Calderón. Yo creo que es uno de los conocedores más importantes del mundo. Él está en la Universidad de Ottawa, y ahí él, bueno, tiene infinidad de escritos, teorías, trabajos hechos sobre el Siglo de Oro, y ahí nos conocimos. Entonces Ruano fue realmente el que me sirvió el texto en la mano, y dijo, léete esta comedia porque es muy divertida. Y yo me la cogí, me la leí, y estando en la playa con mi familia, yo me partía de la risa. La gente me miraba, y mis hijos y mi mujer también, y dice, ¿qué estás leyendo? Y digo, estoy leyendo una cosa absolutamente maravillosa y disparatada. Y entonces Ruano en principio hizo una primera, digamos, adaptación, y luego Amaya Curieses hizo la versión definitiva.
José Maya, director de teatro, director de La mujer por fuerza, que se está representando en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. José Maya, ¿qué papel tiene la música en este montaje?
Pues para mí fundamental, porque bueno, tengo la suerte de trabajar con un señor que se llama Tony Madigan, que es un experto en el Siglo de Oro y, en fin, conocedor de varios instrumentos. Toca el piano, la trompeta, la guitarra.
La mandolina, creo que toca también de una manera prodigiosa, ¿verdad?
Toca de todo, sí. Entonces tiene algo muy especial, porque él es actor también. Yo lo conocía a él hace muchos años. Es actor y además un gran amante del flamenco, toca flamenco, ha tocado con el Agujetas, y entonces, bueno, pues yo no quería hacer que la música, porque la música a veces se utiliza en plan como de ilustrar, ¿no? Y en este caso, la música tiene una base muy importante en la interpretación, en la actuación, porque él está con la música contando los sentimientos íntimos que tienen los personajes. Y además nunca se repite, nunca lo hace igual, es como... hace una cosa muy parecida al flamenco, quiere decir que el que toca al que canta está realmente con él, acompañándole, ¿no?
Yo creo que es un atractivo más para ver la obra, porque Tony Madigan es un pedazo de músico, es un músico sorprendente que igual toca música barroca que flamenco. De hecho, sí, tú nombrabas a Agujetas y ese mítico disco que hicieron con Gualberto y con los Smash, aquella vanguardia del flamenco que se hizo hace tantos años, la guitarra flamenca que suena ahí es de Tony Madigan, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un alguien muy especial, muy sensible, y es un gran artista.
¿Cómo pasan los años, José? Porque tú llevas 30 años haciendo teatro, con lo cual ya eres un clásico tú también, ¿no?
Sí, sí, casi sí.
Y este clásico del teatro se llama José Maya Cortés, director y actor que realizó sus estudios teatrales en el laboratorio de Layton con Miguel Narros, Arnold Taborelli y José Carlos Plaza.
En 1981 funda la compañía de teatro clásico Zampanó Teatro, en la que ha desarrollado su trabajo como actor y director durante 25 años.
Ha dirigido cerca de 30 textos del Siglo de Oro. Además, ha completado trilogías sobre Calderón, Lope de Vega y Tirso de Molina.
José Maya es uno de los directores que más ha hecho porque resuenen las palabras de nuestros clásicos. Por ejemplo, realizó el montaje del primer manuscrito de La vida es sueño de Calderón, con el que estuvo una temporada en Madrid con gran éxito de crítica y de público.
También ha llevado a escena textos casi desconocidos para el público en los últimos años. Ha participado como actor en montajes de la compañía Guindalera.
Y desde el pasado 13 de abril está en escena La mujer por fuerza de Tirso de Molina, una obra adaptada por José María Ruano de la Haza en versión de Amaya Curieses y dirigida por nuestro invitado de hoy, José Maya Cortés.
José, tu familia está plagadísima de artistas. Ahí está tu hermano Antonio, que es un excelente pintor, un grandísimo pintor. Y luego están ahí tus sobrinos, José Bailaor, el otro José que también es actor y que está ahí contigo también en esta obra. No sé si eso tiene alguna explicación genética o ambiental, como dirían ahora.
Bueno, es que todo lo malo se pega.
De malo nada. Imagino que desde pequeño habréis tenido inquietud por el arte en tu familia, ¿no?
Sí, bueno, tuve la suerte, bueno, mi padre leía mucho, le hacía mucho leer a mis hermanos y así hemos ido todos con las cabezas para allá. Tengo dos hermanos pintores, uno es Momo y otro es Antonio. Momo es un pintor abstracto, abstracción figurativa, Antonio es un realista. Y luego mi hermano mayor, pues es escritor, escribe relatos cortos.
¿Y tu inquietud por el teatro?
Pues yo no lo sé, yo creo que cuando yo era pequeño venía la gente a mi casa, quien fuese, y luego después cuando se iban yo les imitaba. Y mi padre ya me decía, tú eres un caricato.
¿Un caricato? ¿Cuántos años que no oíamos esa palabra, ¿eh? Caricato. ¿Tú te sientes más director que actor al paso del tiempo?
En mí están las cosas muy mezcladas, ¿eh? No sé por qué. Pero desde luego la satisfacción de dirigir me aporta una herramienta, un mecanismo de imaginación muy potente. Muy potente, me refiero a indagar en el comportamiento de las personas, de los seres humanos, y también con ritmo, ¿eh? Con ritmo, como yo digo, con compás.
Yo me imagino, José, que...
Sí, la interpretación es que pasa que yo he sido actor y después de ser actor me monté la compañía y no me quedaba más remedio que dirigir y actuar, las dos cosas a la vez.
Que lo que será muy sugerente y muy gratificante son esos encuentros con el público que hacéis después de algunas funciones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. A mí, ya que el público de repente, como conforme está la vida y todo en general, que haya una gente que se vaya a una taquilla o por internet compre y se siente para mostrarle, ver las necesidades, las vicisitudes de los seres humanos, me parece maravilloso. Y estos encuentros que organizan aquí en el Fernán Gómez están muy bien, porque yo creo que es muy enriquecedor, tanto para el público como para nosotros, ¿no? Les aportamos una información, digamos, como de la trascienda de todo lo que ocurre antes de llegar al acto en sí teatral. Y sí, hay un contacto muy directo y y muy potente.
Eso es lo más interactivo del
sí,
mundo, ¿no? Porque hablamos de la crisis del teatro, vamos, como algo ya sempiterno, pero realmente sí que la gente, cuando le das una opción de calidad, el teatro es insustituible, ¿no? No, eso sí que no te lo puedes bajar por internet, ¿eh?
Efectivamente. El teatro es una herramienta, yo creo que es la cosa más impresionante que existe desde que se han inventado los hombres. Es un espacio o un momento para una reflexión conjunta, y eso creo que es muy importante. El teatro es realmente la única herramienta, aparte de la literatura o la pintura, pero donde de repente se encuentran a sí mismo el ser humano con todas sus debilidades y todas sus debilidades o cosas o cosas maravillosas, ¿no? Pero en general el teatro debe ser crítico, quiero decir, no debe ensalzar realmente las sus cualidades, sino realmente yo creo que mostrar la parte efímera y digamos y la torpeza de los seres humanos. Me parece que eso es casi un milagro.
Oye, José, ¿esa capacidad de observación tan cultivada por los gitanos te ayuda a un oficio como el tuyo?
Pues yo no lo sé, la verdad, si me ayuda o no me ayuda, porque yo creo que ser gitano pues es una condición, como ser chino, como ser judío o como ser payo. Pero yo no creo, yo creo que es una cosa mía muy personal. Por ejemplo, tengo que decir que desgraciadamente hay muy pocos gitanos que vengan a verme a ver teatro. Entonces no sé si a mí me... Yo creo que es más una cosa personal mía, ¿no? Y de mi entorno, y de mi familia, y de mis genes. Ser gitano o no, pues yo creo que me aporta... En cierto modo, me aporta un sentido del compás, del ritmo. A mí me parece que el ritmo, y sobre todo en el verso, es muy importante. Es súper importante. Y entonces, eso me ayuda mucho, porque, bueno, yo toco la guitarra de oído, canto... No canto bien, pero canto un poco, y también me doy una patadilla de vez en cuando.
Qué bien. Es verdad que no hay muchos casos de gitanos actores ni dramaturgos, por lo menos en España, ¿no? Por ejemplo, si encontramos eso, pues encontramos más pintores, más poetas, músicos, desde luego, ¿no? Y también algún realizador audiovisual. No sé si es que el teatro no acaba de cuajar mucho.
Pues parece ser que no, porque no sé por qué realmente. Bueno, yo, en mi caso, yo solamente conozco a un director que se llama Paco Suárez.
Sí.
Y luego de actores, pues a mi sobrino y yo.
Sí, y poco más.
Bueno, sí. Afortunadamente hay una nueva generación de gitanos y de gitanas que están empezando a emerger, y a buen seguro que te gustará, José, conocer pues a estos jóvenes como Coco Reyes, como tantos otros que se inician ahora en el mundo de la interpretación, y que yo les auguro un camino muy interesante, ¿no? Has hecho referencia a otro gran intelectual gitano, a Paco Suárez, que fue nada menos que director del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Mérida, sí. Sí, sí.
Oye, Paco... José.
Sí, perdón.
Sí, no, que te iba a preguntar, porque sabemos que tienes un poquito también de prisa ya porque tienes que cumplir con tu público y con tu trabajo. Sí. Y lo que sí queríamos preguntarte también es que, bueno, el concepto del duende siempre está muy vinculado al mundo gitano. En tu caso, en las tablas, ¿existen noches de duende en el teatro?
Por supuesto, sí. Si no existe el duende, entonces apaga y vámonos. Yo, claro que sí. El teatro a mí me parece que fundamentalmente reina, o debe de reinar, o campear el duende. Porque realmente todo es artificio y todo es plano, de alguna manera, ¿no? Sí, que hay duende, por supuesto que sí.
Pues José Maya Cortés, te agradecemos mucho este ratico que has dedicado a este Tiempo Gitano de Radio Exterior de España, y te deseamos mucho éxito a ti y a toda tu compañía.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas noches de duende.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Hay una sirena que suena.
Un abrazo, José. Que
un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Un 25 de junio. Le dijeron a Lamarco: ya puedes cortar, si quieres, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en tu puerta y pon tu nombre debajo, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado.
El maestro Mario Maya también supo exprimir para la danza y para el teatro los textos de clásicos como este de Federico García Lorca. Esta es una música incluida en aquel espectáculo mítico de Mario Maya titulado Ay Hondo, y quien canta aquí es Enrique el Extremeño. Lo escuchamos.
La noche lo oscuro por los montes y mantaos, será la noche lo oscuro que por los montes y mantaos. Porque dentro de 2 meses que ya sé.
Arte y Cultura Romaní en Gitanos, Radio Exterior de España.
Continuamos nuestro viaje literario, pero ahora salimos del teatro para meternos de lleno en el mundo del libro, aunque eso sí de una manera muy sui generis a través de tres recomendaciones.
Comenzamos con un libro muy relacionado con la fotografía y con el cine. Primero fue el documental Jacques Léonard, el payo Jack, el fotógrafo que amó a los gitanos. Una película sobre un hombre singular, aventurero, chalán, escenógrafo, fotógrafo, cineasta, escritor, artesano y amante del pueblo gitano.
Durante 15 años, su legado fotográfico permaneció almacenado en un trastero. Las fotografías de Léonard fueron catalogadas y expuestas el año 2012 en el Archivo Fotográfico de Barcelona, y una selección de estas instantáneas puede verse también ahora en la exposición Vidas Gitanas.
Pues bien, ahora llega el libro escrito por Jesús Ullet, mitad payo, mitad gitano, una biografía novelada que muestra la apasionante y azarosa vida de Léonard, que culminó al unirse a Rosario Amaya, una gitana catalana. Mitad payo, mitad gitano está publicado por la editorial Destino.
La segunda recomendación es un libro cuyo protagonista es sobre todo la imagen, o más bien las imágenes del flamenco.
Fotografías históricas de Terremoto, de Camarón, Manuela Carrasco o de la familia Habichuela, entre otros muchos artistas.
El libro se titula Flamenco, Pasión, Desgarro y Duende, una historia fotográfica desde 1970, y sus autores son Elke Stolzenberg y José Lamarca,
que son dos artistas diferentes pero complementarios. Elke, una gran fotógrafa de la escena, y José Lamarca, un maestro del retrato.
Y realmente yo pensé, me propuse, que el trabajo mío fuera un trabajo que sirviera de memoria, ¿no? Un poco me inspiré también en el libro este Arte y Artistas Flamencos, de que veía las fotos de principios del 900, las fotos de la niña de los peines, de su hermano y todo eso, que eran fotos como muy elegantes, y eran todas fotos posando, no había ninguna foto de actuación, porque incluso a los bailadores se veía que era una pose estática que adoptaban para la foto, ¿no? Quizá por la lentitud de las cámaras o lo que sea, pero me gustó eso, a mí me pareció que por ahí iba el camino. Yo todo lo que veía aquí cuando llegué en los 70, sí, me parecía muy folclórica las fotos. Mucha cosa de cobre en las cuevas y mucho, me parecía muy tópica.
Además de las fotografías de Lamarca y Stolzenberg, el libro incluye un texto inédito del pintor y letrista José María Moreno Galván. El prólogo está escrito por el periodista y flamencólogo Alfredo Grimaldos.
Esta guitarra que estamos escuchando es la de Enrique de Melchor, un artista que también fue inmortalizado por el objetivo de José Lamarca.
Melchor, cuando vio la primera foto que le hice para el primer disco de Enrique, me dijo, me gusta esta foto, me lo ha sacado muy gitano. Porque en realidad Enrique no era realmente muy gitano, parecía más un músico, no sé, no era, no tenía la gitanería del aspecto de su padre, ¿no? Y para mí fue un elogio, ¿no?
Hay pueblo de la tierra mía, que blanco y bonito son. Pueblo de la tierra mía, porque mi llama que el sol. Y de tu vida, Andalucía. Y
otro de los atractivos de este libro que también recomendamos hoy son las fotografías de la boda de Camarón.
Yo lo veía a José seguido, ¿no? Porque él a veces, como hacía a veces tientas con vaquillas y eso, me traía los negativos para que se los revele y nos veíamos, ¿no? Y entonces un día de golpe me dijo, yo sabía que él estaba a punto de casarse, y un día me dijo, ¿por qué no te vienes a la isla de San Fernando? Pero él se casó en la línea, en realidad. Te metes en un hotelito y porque la boda va a durar 2 o 3 días. Y hacen mi boda. Y entonces yo dije que sí, que claro, que encantado. Y entonces me fui a la línea donde me metí en un hotel y estuve así en los 3 días de boda, saliendo, entrando, etc. Uh-huh. Y ahí pude hacer ese trabajo del cual me siento muy, muy contento, ¿no? Porque en realidad fue muy emocionante y había de ahí una cantidad de gente que yo después conocí con el tiempo. Es decir, mucho tiempo después, una muchacha rubia que estaba en un retrato detrás de Camarón, que yo creía que era una holandesa, resultó que era su hermana. Y eso lo descubrí leyendo el libro de La Chispa, justamente el libro que ella hace sobre sus recuerdos como mujer de Camarón. Y cuando cuenta la boda, cuenta que a esa hermana de Camarón, que era rubia como él y eso, en unos momentos de la boda, cuando ciertas ceremonias que los gitanos prefieren que no haya gente que no sea gitana, la hicieron sacar, le dijeron que se fuera. Uh-huh. Y tuvo que ir a Camarón a rescatarla y decirte, explicarles que era su hermana. Eso lo cuenta La Chispa en su libro.
Flamenco, pasión, desgarro y duende, una historia fotográfica desde 1970. El libro está publicado por la editorial Península.
Seguimos con libros y con flamenco gitano. Pedro Peña pertenece a una de las familias gitanas más importantes del flamenco, emparentadas con 2 focos fundamentales de este arte, Utrera y Lebrija, y es el autor del libro Los gitanos flamencos.
Hijo de María la Perrata, hermano de Juan Peña el lebrijano y padre de Dorantes, a quien estamos escuchando de fondo, Pedro Peña se define a sí mismo como un eslabón más de esa larga cadena de tradición. Y repite que desde el vientre de mi madre yo ya nací, me crié, crecí y he vivido flamenco toda mi existencia.
Como guitarrista, Pedro Peña ha grabado con artistas de la talla de Antonio Mairena, Terremoto, Tío Borrico o El Lebrijano.
El concepto de gitanos flamencos es la tesis central de este libro que estamos comentando. Se trata de un proceso histórico de siglos desarrollado en la Baja Andalucía. La génesis de unas músicas propias, nacidas en ámbitos vivenciales en los que también se guarecían otras costumbres, otras formas de entender el mundo y otros lenguajes que están, todos ellos, en el sustrato más profundo del flamenco.
En la página 149 de este libro, en el capítulo que dedica al compás, podemos leer lo siguiente. La vida, dice Pedro Peña, no es más que una melodía acompasada entre 2 grandes silencios.
Ole, Pedro Peña, comentando su libro Los gitanos flamenco, que está publicado por la editorial Almuzara.
Para que te nuestras horas son minutos. Cuando se quiere saber, y siglo cuando sabemos lo que se pueda aprender.
Un gitano flamenco y también de Lebrija es este cantaor que estamos escuchando ahora. Pertenece a otra línea familiar fundamental en el flamenco, donde encontramos, por ejemplo, a Alchozas o a Antonia Pozo. Se trata de Manuel de Paula, y como estamos muy literarios hoy, le estamos escuchando en unos cantes por solea con letras de Antonio Machado. A la guitarra está Pedro Sierra.
Y pregunta lo que sabéis, y el tiempo no hace perder. Y el tiempo no hace perder, y el tiempo no hace perder. Y a preguntar si rey, pues, hay quien te podrá reír, donde va a ir. Y a preguntarte, y rey, pues, hay quien te podrá reír, donde va a ir. Hay quien sabe que tengo por mi día, si fue mero un arco, una vez, casi lo tengo por mi día, si fue un arco, una vez. Piense a mí,
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Violinista gitano húngaro Robi Lakatos, acordándose de Django, que diría un flamenco. Esta es su versión de una de las composiciones más emblemáticas del guitarrista gitano. Robi Lakatos se acercó también al jazz manouche con la recreación de otro clásico de Django Reinhardt. Es este, Minor Swing. Thank you.
Pues con la excelente compañía de Lakatos hemos llegado hoy al final ya de este programa, un espacio que ha sido posible a la realización técnica de Rodrigo Vázquez de Prada.
En los micrófonos y en el guión, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Lacho Drón, buen camino.
Nos vemos aquí dentro de 7 días en Radio Exterior de España. Que tengáis salud y libertad.